por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres con una de la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Salvo los días en que, como siempre les digo, yo les aviso previamente que cambiamos el horario para adelantarlo o para atrasarlo porque hay algún partido de fútbol. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, en TikTok, y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También, como siempre, le repito nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo le pregunto qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace feliz o le llama la atención hoy 29 de enero del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Paso a leer sus mensajes. Buenas tardes, doña Evelyn. En una nueva constitución política propongo se incluya un transitorio emulando los juicios. Los juicios, dice aquí, de Nuremberg, se puede juzgar aquí algunos que menciona Luis Aguilar Robles. Difícil, una nueva constitución, pero bueno. Buenas tardes, doña Evelyn. Gilbert Jiménez es el precandidato del Partido de Liberación Nacional porque así lo decidieron los chavistas. Martín Daitón. Buenas tardes, Evelyn. Favor invitar a la ministra de Educación para que evidencie las mentiras de la nación. Gracias. Pues la he invitado desde que asumió la cartera. Con eso les digo todo. La he invitado. He invitado a la señora ministra de Educación, a quien, por cierto, aprovecho para extenderle mi más sentido pésame por el fallecimiento de su señor esposo, a doña Caterina Müller, pero me ha declinado la invitación, así como a muchos medios, a la mayoría de los medios. La ministra, me parece, no quiere hablar o prefiere que alguien de su ministerio dé declaraciones, pero a mí sí me parece muy importante, la verdad, es que la ministra nos atienda y pueda explicar su punto de vista en esta ruta de la educación que todavía no hemos terminado de entender, la verdad, y por la cual se han externado muchas críticas, pero es que las personas que de alguna forma levantan su mano criticando las nuevas medidas que se toman en el Ministerio de Educación, pues quieren hablar, y lo que pasa con la vocería del Ministerio de Educación es que no existe prácticamente. Entonces ahí sí tenemos un verdadero problema nosotros como medio de comunicación, que queremos mostrar los dos lados de la moneda. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Como ustedes saben, todos lo saben perfectamente, ya las arenas políticas de nuestro país se han movido, se están moviendo y se han movido en las últimas semanas con muchísimo más determinación. Ya las inscripciones en el Partido Liberación Nacional se han hecho, se hicieron hace unas cuantas semanas, sí. El 6 de abril ya irán a su convención interna. Ya en el Partido Unidad se dieron los primeros movimientos. Ya sabemos que doña Claudia Dobles, del Partido Acción Ciudadana, quiere ser precandidata por ese partido o lo está pensando, por lo menos diputada, me imagino que aspirará a ser. Ya sabemos que en cualquier momento habrá renuncias en el Poder Ejecutivo por personas que aspiren también a seguir con el movimiento rodriguista. Y bueno, hoy tenemos como invitada a la diputada Carolina Delgado. La diputada Carolina Delgado también ya inscribió su precandidatura en el PLN e inició un proceso, por cierto, marcado por un pulso sobre muchos temas que son determinantes dentro del Partido Verde y Blanco, que arranca este pulso con diversos criterios que a mí me llaman mucho la atención, además de que me llama mucho la atención su participación, su desempeño en la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, diputada, gracias por estar aquí.
No, muy buenas tardes, encantada de poder hoy conversar con usted y con todos los costarricenses el día de hoy sobre este paso que acabo de dar y mi labor legislativa también.
Sí, sobre el paso empecemos, porque les he preguntado, por aquí ya han pasado, ya pasó don Álvaro Ramos, ya pasó don Marvin Taylor, ya pasó don Enrique Castillo, vamos a ver quién más pasó, sí, don Álvaro, sí, ya, y bueno, está usted hoy, me falta don Gilbert Jiménez. Uh-huh. Y a los tres les he preguntado lo que le voy a preguntar a usted, ¿por qué decide poner su nombre para una precandidatura en un partido que está tan devaluado como lo es Liberación Nacional?
Bueno, yo primero creo que más allá del partido político, decido aspirar por el amor y el cariño que le tengo al país, y porque desde hace mucho tiempo he decidido servir en diferentes posiciones a los costarricenses, y esa es el motivo inicial. Liberación ha sido un partido que me ha acogido por muchísimo tiempo. He pasado no solamente como diputada, esta es mi segunda diputación, sino dentro de las estructuras partidarias prácticamente pasado por la juventud, por mujeres, por trabajadores y todos los procesos, y lo conozco perfectamente. Y más allá de lo que alguna gente se queja de Liberación Nacional, conozco toda su estructura y toda su gente, a la cual aprecio encarecidamente.
Okay, pero si es un partido que está altamente descalificado de parte de la población, yo entiendo que usted le tenga un gran aprecio, pero también coincidiremos en que la marca está algo devaluada.
Bueno, es el partido que más historia tiene y obviamente se le han pegado algunas cosas en el transcurso del tiempo. Eso no implica que no podamos hacer procesos de renovación. Es más, esta campaña en particular va a marcar un antes y un después en Liberación Nacional.
Hablemos de renovación. Don Enrique Castillo, sobre todo, me gustaría saber si usted comparte la posición de él. ¿Ha hecho algún tipo de llamadas de atención e incluso le ha pedido la renuncia al secretario general del Partido Liberación Nacional, porque argumenta él que bajo la premisa de renovación, estas prácticas que la gente a la gente no le agradan del Partido Liberación Nacional, las está perpetrando, solo que las está perpetrando de una manera diferente? ¿Comparte usted el criterio de don Enrique o tiene otro punto de vista?
Bueno, el sábado pasado todos los hoy inscritos o todas las personas que estamos aspirando a ser precandidatas de Liberación Nacional firmamos un compromiso ético, y así como lo expresé en su momento, no solamente el sábado pasado, sino lo he hecho de manera contundente en el directorio, así como nosotros esperan que seamos transparentes y éticos, del partido espero exactamente lo mismo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si existen unas reglas del juego, pues que las reglas del juego se cumplan así como están. Y lo que nosotros y he pedido es que se verifique que realmente todos los que estamos hoy aspirando, pues cumplamos con esas reglas del juego y con los requisitos que el partido establece para poder aspirar dentro de Liberación Nacional.
Por ejemplo, el de la militancia.
Claro, el de la militancia, el de no tener juicio, digamos, el de no tener sentencias en firme, ni toda una serie de elementos que nos piden a nosotros para poder ser precandidatos de Liberación Nacional. Obviamente, y no solamente Liberación, sino otros partidos políticos, es más, la unidad, tengo entendido que tenía hasta 4 años de militancia. Nosotros solamente pedimos 2 años de militancia, no solamente para ser candidatos a la presidencia, también para aspirar a procesos de renovación de estructuras. Es decir, si yo quisiera ser delegado de un distrito, necesito esos 2 años de militancia, ya eso es un parámetro establecido. Entonces, en ese escenario, pues lo lógico es que el partido lo confirme y verifique que todo lo cumplamos. Si no hay ningún problema, yo no creo que nadie debería oponerse a una buena verificación de los requisitos.
¿Ya esto se verificó? En el caso concreto de don Álvaro Ramos, ¿ya se verificó?
La certificación de militancia la emitió el secretario general con una declaración jurada de cada uno de los que, de las personas que estábamos verificando. Todavía no se han ratificado las candidaturas, todavía falta un proceso adicional y en ese es donde se verificará si está cumpliendo o no con los requerimientos.
¿Qué le llama militancia y quién no es militante?
Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido como muy claro. Bueno, quien forme parte de una estructura de un partido, obviamente es militante. Quien además trabaje con el partido, ya sea o que contribuya económicamente, también es militante. Entonces, tiene acciones específicas, que es muy interesante, porque realmente el Tribunal Supremo de Elecciones define la militancia no claramente, sino define cómo yo pierdo la militancia con otro partido político. Porque lo que se ha vedado es que usted pueda tener una tenga militancia en dos partidos. Entonces, si yo me digo que soy del partido Liberación Nacional, pero actúo ya sea contribuyendo con otro partido político, o por ejemplo estoy en la conformación de un partido político adicional, eso de manera tácita pierde usted la militancia.
Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y cómo investigan ustedes, por ejemplo, si yo, Evelyn, me reuní con gente de otro partido no tradicional, un partido emergente que estuviera en una provincia tratando de surgir, y yo antes de acercarme a Liberación Nacional tuve una reunión con ellos?
Bueno, hay desde el simple dicho personal, ¿verdad? Que yo puedo decir que estuve formando otro partido político, o que alguien más exprese que realmente lo hizo o no lo hizo. Hay muchas maneras de hacerlo. La mayoría de los partidos políticos, ante que no se den este tipo de expresiones, simplemente verifica que no haya estado inscrito en los últimos 2 años en otro partido político, que no haya sido fiscal general o que no haya estado en un proceso de papeletas o algún puesto político, ¿verdad? Eso podría establecer la militancia. Como tan sencillo podría ser que yo en el último proceso electoral nacional fui fiscal general o fiscal de mesa, eso ya me da la militancia en un partido político.
Otra de las grandes sombras que hay sobre su partido, okay, es la renovación. ¿Por qué? Los líderes tradicionales del Partido de Liberación Nacional, a quienes muchos consideraban prácticamente uh-huh. los dueños de Liberación Nacional, uh-huh. se van del directorio. Sí, el directorio. Pero yo le preguntaba a alguno de mis invitados, no recuerdo cuál, si realmente se van. Porque hay formas de irse y hay formas de quedarse. O sea, yo me puedo ir de aquí, ¿verdad? De esta cabina. Pero con mi celular yo también puedo de alguna forma
estar permanecer. Conectados.
Exactamente. Entonces, esta persona me decía, bueno, yo no los veo. Está bien, no se ven, pero pueden estar.
Bueno, es como pensar que Evaristo Coronado no siga siendo sapricista después de dejar
No, pero vea, no es lo mismo estar o ser sapricista o ser liberacionista que seguir ejerciendo un control. Por eso le pregunto en el marco de la renovación.
Yo creo que el primer paso que nosotros dimos fue adecuado, que es ya reformar el estatuto, donde los ex candidatos del partido tengan un espacio en el directorio y por ende tienen un espacio en la Asamblea Nacional. Y eso hace, de alguna manera, que tengan que ir dando espacio. Obviamente que no se van a desapegar tan rápidamente del partido, pero ya la toma de decisiones en el más alto nivel ya no pasa por ellos.
Pero puede pasar, diputada, por personas cercanas a ellos que trabajen con o para ellos.
Por supuesto, y eso es lo que yo le he venido proponiendo a los costarricenses y a los liberacionistas, bueno, que observen quiénes son las personas que realmente representan una transformación. Por eso le digo que esta, para mí, esta campaña va a ser un antes y un después. Primero, ninguno de los cinco que hoy estamos propuestos, ¿verdad?, o que aspiramos a ser precandidatos, ninguno ha aspirado en procesos anteriores a ser candidatos del partido o candidata al partido. Y además planteamos de que por lo menos que vean quiénes vamos, ¿verdad?, en este, que conoce al partido, que ha estado en Liberación, y quiénes son las personas que están detrás.
No sabemos quién está con usted, por ejemplo.
Yo tengo 30 años de estar trabajando con las bases del partido. Esa es la gente que a mí me respalda.
¿Territorialmente, dice
territorialmente,
usted?
Territorialmente, toda la vida.
Es decir, sus bases son más territoriales que de liderazgos. Es así, su composición de liderazgo, más que líderes fuertes, es de territorios.
Vamos a ver, el partido tiene una estructura de base territorial. Esa es la gente con la que nosotros hemos trabajado. Nosotros más bien, y vamos ahora en abril a escoger los líderes de cada uno de los distritos administrativos del país. Okay. Eso significa que esa estructura, que es amplia, no son 5 o 6 personas a lo largo del país. No, es una estructura muy amplia con la cual yo he trabajado toda mi vida, y ese ha sido el trabajo político partidario que he realizado y que me ha hecho ganar juventud a nivel nacional en su momento, el Movimiento de Trabajadores, y 3 veces como presidenta nacional del Movimiento Mujeres.
Y esa es la gente que usted espera vote por usted.
Esa es la gente que espero que vote
por Diputada, cuando recién sale su nombre, mucha gente dice que usted es muy cercana a la fracción del presidente. Tanto así que eso le vale a usted una suspensión del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional, porque muchos de los diputados de Liberación Nacional e incluso muchos de los líderes del PLN dicen: Carolina está más del lado de ellos que del nuestro lado, ¿verdad? Entonces, hay quien dice, bueno, mucha persona afín al presidente Chávez va a ir a votar a la convención abierta por Carolina.
Bueno, yo creo que he sido muy clara por más de 30 años de militar en Liberación Nacional. Creo que la función de nosotros como diputadas o cualquier persona que llega a un puesto de toma de decisiones es poner el objetivo en las soluciones para los costarricenses. Y en ese sentido, yo he hecho mi labor desde la Asamblea Legislativa en esa línea. Tanto, no solamente ahora, sino en el 2012. Y creo que en algún momento se me cuestionó mi presencia en un acto con el presidente. Pero bueno, yo le pregunto a los costarricenses, ¿cuánto no hemos visto al presidente de la Asamblea Legislativa en un acto con el presidente de la República? A los diputados de Liberación firmando leyes en casa presidencial con el presidente de la República. Bueno, esa es nuestra responsabilidad, es nuestra labor como representantes de la ciudadanía. Y me parece que tal vez en algún momento ni siquiera era por ahí, ¿verdad?, que ellos quisieran hacerlo.
Perdone que le interrumpa, también fue por ahí, sí. Fue por el trato cordial que se vio entre usted y el presidente, y también por la cantidad de emociones que puso usted a un proyecto de ley de seguridad.
Sí, tuvimos una amplia discusión. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo con ese proyecto, el de la jurisdicción especializada de crimen organizado, que se hizo una verdadera discusión sobre el tema de seguridad en Costa Rica. Y en gran medida los argumentos eran muy claros de buscarle una seguridad jurídica a todo el proceso en relación al tema de crimen organizado. Es más, en esa propuesta que nosotros hicimos reformas importantes para poder hacer que la jurisdicción pudiera trabajar de manera clara. Se hicieron amenazas que no se cumplieron, como por ejemplo que se iban a soltar muchísima gente que estaba, si no se ampliaba la prisión preventiva, pero nunca sucedió. Indistintamente, es más, tuvimos al fiscal general en la Comisión de Turismo para ver temas de seguridad en su momento, y yo le pregunté, bueno, don Carlos, díganos cuántos de esas personas que usted hizo la lista en su momento, hoy usted les amplió la prisión preventiva y están en razón de esta legislación. ¿Y cuántos de esos hoy también ha llevado a juicio, verdad? Entonces, realmente el trasfondo era muchísimo más amplio. Creo que mucho de eso ya está a nivel internacional. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una enorme cantidad de solicitudes de información sobre las posibles consecuencias que podría haber, que podría tener ese desfase que hubo entre leyes en su momento.
Y esta sanción o esta suspensión, me imagino, se levanta para que usted pueda inscribirse.
No, a mí no me suspenden. Realmente me inician un proceso y en medio de eso establecen una medida cautelar donde dicen que yo no puedo ir a la fracción por 8 meses ni al directorio político, ¿verdad? Yo planteé un amparo electoral en su momento y el tribunal les dijo que el proceso que habían llevado no era el adecuado. Entonces, finalmente todos los procesos que yo estaba llevando en el tribunal de ética fueron desestimados.
Okay, ¿y cómo es su relación con el resto de la fracción?
Nosotros seguimos trabajando de manera conjunta. Nosotros en ningún momento me he separado ni de la fracción ni del directorio político.
Yo se lo pregunto porque a muchos de ellos, bueno, doña Paulina Ramírez, otros han manifestado que van a apoyar a otro precandidato.
Realmente esa es la democracia,
doña. No la desvela, digo, es que al ser compañeros uno como que esperaría. Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no?
Por supuesto que tenemos nuestro corazón, pero como yo le he dicho de manera reiterada, mi trabajo ha sido con las bases del partido. He hecho, no ahora, sino por más de 30 años, esa labor. Desde el 95 hago campañas nacionales y creo que en este escenario me encantaría que estuvieran conmigo, obviamente. Me encantaría que todas las liberacionistas y todos los liberacionistas compartieran esta lucha que estamos dando. Y bueno, creo que se han sumado muchísima gente, gente buena, y vamos trabajando con todos y cada uno de aquellos que están. Lo único que pido es que tengamos una campaña sana de propuestas.
¿Sana y equitativa?
Esperaría que sí.
Sin preferencias, digo yo.
Bueno, yo esperaría que no existieran, lo que dije al principio, que se cumplan las normas del proceso ya establecidas desde el año pasado.
Okay, vamos a hacer una primera pausa comercial. Estoy conversando con la diputada Carolina Delgado. Por cierto, la diputada es la presidenta de la Comisión de la Mujer. Qué montón de femicidios, ¿no?
Realmente espanta
vamos
lo que está sucediendo.
Vamos a hablar de esto más al volver de la pausa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
CAPCR, la aplicación para que las personas agremiadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tengan acceso a la información de manera rápida, fácil y sencilla. CAPCR, innovación que transforma. Consulta al 2202-3607. Correo electrónico soporte@abogados.or.cr. Ya disponible en Play Store y en App Store.
Imagínese que pide su café y al pagar solo acerca su tarjeta Visa Cope Alianza con chip y pago sin contacto. Rápido, seguro y sin tocar nada. Además, puede monitorear la compra en tiempo real, con total seguridad las 24 horas. Así de fácil. Tarjetas Visa Cope Alianza, seguras y aceptadas en todo el país. Solicítelas ya.
Disfrute los beneficios de las tarjetas Visa Cope Alianza. Contáctenos al 2785-3000 para más información.
Con Armor Lubricants obtienes el mejor lubricante para tu motor, protección máxima y rendimiento excepcional en cada gota, asegurando que tu vehículo se mantenga en su mejor forma por más tiempo. Armor Lubricants, la calidad que tu motor merece.
Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, darles apoyo en todo lo que necesiten, estar junto a ellos en todo momento, desde que nacen e incluso hasta que llegamos a ser personas adultas mayores. Así es como la Junta de Protección Social continúa cambiando vidas, brindando acompañamiento desde un recién nacido hasta las personas adultas mayores a través de las organizaciones de bien social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien.
CAPCR, la aplicación para que las personas agremiadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tengan acceso a la información de manera rápida, fácil y sencilla. CAPCR, innovación que transforma. Consulta al 2202-3607. Correo electrónico soporteapp@abogados.or.cr. Ya disponible en Play Store y en App Store.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional. Ella es diputada, ahí también la Asamblea Legislativa. Diputada, le voy a decir las flaquezas, o sea, las fortalezas es que usted es una mujer muy luchadora, sí. Las flaquezas es que la gente tiene un concepto muy endeble de la Asamblea Legislativa y un concepto no muy positivo del Partido Liberación Nacional, por decirlo de una manera. Y yo le preguntaba a usted, ¿cómo se va a enfrentar en esta campaña? Porque es una campaña, una pre-campaña que yo veo bastante complicada, bastante cuesta arriba. No por el oficialismo, ni por el PUS, ni por el PAC, sino entre ustedes mismos, entre ustedes cinco.
Bueno, es que las campañas en Liberación siempre han sido muy complejas. No es mi primera campaña. Yo prácticamente, mi primera campaña fue la convención de José María Figueres, la del 92, 93, por aquella época, y a partir de ahí he participado en todos los procesos. Entonces, en algún momento, imagínese que para la elección del 2002, que fue el candidato Rolando Araya, cuando yo arranqué con don Rolando, que estuve con él, Rolando no aparecía ni siquiera en las encuestas en aquel entonces, y fue el candidato de Liberación Nacional. Es decir, realmente conozco la complejidad de los procesos y eso me hace entender en lo que estoy metida. A pesar de que hay unas enormes diferencias, ¿verdad? Todo el tema comunicación ha variado, el tema de tener otros espacios diferenciados. Por ejemplo, soy la tercera mujer que aspira dentro de Liberación Nacional.
A ver, ¿la primera fue?
Margarita Penón. La segunda fue Laura Chinchilla y la tercera soy yo.
Ah, okay.
¿Verdad? Esto también va a empezar a abrir espacios hacia adelante.
¿Siempre contra la línea usted?
La mayoría de las veces estaba en contra de la línea. Cuando fui presidenta de la juventud en el 2000, trabajé en contra de la línea. Luego fui la primera vez que fui presidenta del Movimiento Mujeres, fui en contra de la línea. En aquel entonces me acuerdo que cuando don Rodrigo Arias se retiró de la campaña, yo que estuve con él, don Johnny y su equipo de campaña decidieron negociar con todos los demás movimientos, pero en mi caso decidieron ir a un proceso de elecciones y ganarme. Bueno, no me ganaron, yo les gané esa elección. Y en el último proceso también, que estuvimos, no estuve con don José María Figueres, que era el candidato fuerte, y también gané la presidencia del Movimiento Mujeres. Es más, estuve a 3,000 votos del último precandidato que tuvimos en ese entonces.
¿Quiere decir que Liberación es un partido tan complejo que aunque lo que veamos nosotros en los medios como que está muy claro hoy, territorialmente hay más colinas, montañas, ríos y quebradas.
Totalmente. Esto es un escenario muy diverso, muy disperso, y que necesita un trabajo a fondo en una campaña electoral, y no necesariamente lo que uno pueda ver a la distancia de lo que realmente está sucediendo.
Okay, aquí veo este ataque. Se está acostumbrada, ya veo que está acostumbrada a eso. Este viene de Antonio Ortega Gutiérrez, es del Frente Amplio, y dice: la diputada y precandidata del Partido de Liberación Nacional, Carolina Delgado, presentó una iniciativa que da terrenos a personas fallecidas y no quiere corregirlo. Fue avalado en la Comisión de Gobierno y Administración a golpe de tambor con el apoyo de diputaciones.
Realmente este proyecto, que es para darle un terreno a una asociación que es en San Rafael de Montes de Oca, bueno, está en el límite entre Goicoechea y Montes de Oca, tienen más de 30 años, doña Evelyn, imagínese, tienen 30 años de estar esperando que el terreno se les sea dado, y han sido tan respetuosos que nunca ni siquiera han construido nada ahí esperando que de manera ordenada les puedan entregar el terreno. Imagínese que doña Zaida, que es la presidenta de esa organización, cuando entró ahí la primera vez tenía un hijo de 3 años y hoy tiene un nieto de 3 años. Uh-huh. Bueno, yo diría que 4 ya. Y han estado esperando eso. Entonces nosotros estamos claros de que ellos han sido muy ordenados en lo que podría hacer. Y en medio de todo eso ya se murió dos señoras, ¿verdad? Y el beneficiario en uno de esos casos es el esposo, que no está en esa lista, y es el hijo también. Y entonces lo que hemos estado diciendo es que esos son los beneficiarios del proyecto, que han estado ahí juntos, que han estado cuidando el lugar. Es un terreno de limas, ellos juntan el dinero, lo limpian, no han dejado que nadie entre. Entonces, tal vez a la hora de escucharlo no se oye bien, pero la gente está ahí y está claramente establecido. Hoy lo tuvimos en discusión en la Comisión de Gobierno y Administración, le hicimos los cambios, estableció un plazo perentorio si no hay un traslado de los terrenos hacia la organización y no se segreguen y se den los títulos para esas personas en un plazo de 8 años, ese terreno se devuelve a Limas, ¿verdad? Porque no está cumpliendo su objetivo. Le estamos poniendo todas las salvaguardas necesarias para que eso se dé. Entonces, creo que es todavía, lo dijimos hoy, si hay que hacer algún cambio lo haremos en el plenario legislativo. Aquí no estamos ni haciendo campaña política ni nada por el estilo. Este proyecto viene desde hace tiempos y además, siendo diputada la vez anterior, no lo pudimos resolver porque en ese momento la municipalidad de Goicoechea sacó un acuerdo para no tener más este tipo de proyectos de vivienda en el cantón de Goicoechea.
Aquí le preguntan algo que tiene que ver con su labor como diputada y también como presidenta de la Comisión de la Mujer. ¿Por qué como diputada y en seguridad? ¿Por qué como diputada y queriendo ser presidenta no propone una fuerte ley contra la violencia de las mujeres y narcos? Es una pregunta muy directa. Y si quedara presidenta llevaría trabajo adelantado. Además, le preguntan, ¿qué opina de su partido? Líderes y compañeros involucrados en las compras de tierras en Guanacaste, Mario.
Yo, primero, sí hemos hecho un trabajo con el tema de seguridad de las mujeres, iniciando esta legislatura en el 2022, presidiendo la Comisión de la Mujer, recibimos a la Secretaría de Género del Poder Judicial, a doña Roxana, la magistrada doña Roxana Chacón. Recibimos a la ministra de la Condición de la Mujer, a la presidenta ejecutiva del INAMO, y en ese momento planteamos algunos proyectos que tienen que ver con el tema de seguridad de la mujer. Ya uno de esos se aprobó, que es la reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal. Muchos de los problemas que tenemos con la violencia de la mujer es la impunidad que hoy tenemos. Imagínense que de las 30,000+ denuncias por violencia, por agresiones que recibimos las mujeres y niños, solamente llegan a juicio el 10%. ¿Por qué? Porque el resto, el 90% se desestima por falta de pruebas, porque al final de cuentas a usted le llaman 4 años después a declarar y lo menos que usted quiere hacer es declarar. Y entonces,
¿o tiene miedo de declarar?
O tiene miedo de declarar, pero cuando usted pone la denuncia, esta reforma al Código Procesal Penal nos va a permitir recabar esa prueba y hacer los testimonios que se requieran en el momento oportuno. Esto nosotros pensando en que uno de los grandes problemas, y los estamos viendo ahora con los femicidios más recientes, es que ya esas, muchas de esas mujeres ya denunciaron a esa pareja, ¿verdad? Y le establecieron medidas cautelares, pero finalmente se desestiman el caso porque no tienen las pruebas. Entonces, esto lo acabamos de aprobar recientemente. Esperamos que ya el Poder Judicial entre de verdad a hacer ese adelantamiento de prueba para garantizarnos que podamos dar esa justicia pronta y cumplida. También dentro de los proyectos que presenté hay una reforma constitucional, porque la mayoría de los casos son intrafamiliares y son con menores de edad también. Y resulta que cuando se da dentro de la familia, yo no tengo la obligación de declarar en contra de mi papá, en contra de mi hermano o en contra de algún familiar de mi pareja. Cuando se dé en casos de abusos de menores, van a tener que declarar. Y ya tenemos esa propuesta, ya se le hizo la primera lectura y esperamos poderla dejar con la segunda lectura y aprobada en la primera legislatura para que se pueda aprobar en la próxima legislatura.
¿Queda debiendo el Poder Judicial o usted está satisfecha con
yo he hecho el desempeño? Yo he hecho mis señalamientos. Uh-huh. Revisen los datos. Creo que tenemos que humanizarnos muchísimo más y entender que y fue una discusión que tuvimos de fondo. Cuando discutimos este proyecto, el 293, yo le puedo traer las actas de corte plena donde decían que habían delitos más importantes que la violación de una mujer o el abuso de mujeres. Vean las consecuencias que estamos teniendo ahora con la cantidad de femicidios. Si nosotros no le damos la importancia, todos los poderes de la República, es cuando empezamos a ver estas consecuencias.
¿Y el gobierno de la República, el Ejecutivo, tiene algún tipo de responsabilidad por el recorte en educación, por el recorte en seguridad, por la falta de subsidios?
La violencia es la consecuencia de no hacer una verdadera inversión social. Y lo digo abiertamente, si usted no tiene posibilidades de tener un empleo de calidad, y eso está, vamos a ver, una de las grandes fórmulas para tener empleos de calidad es tener una educación de calidad, que le permita usted acceder a trabajos de mejor ingreso, de mejores condiciones. Entonces, cuando eso usted no lo tiene, tiene un rezago como lo tenemos ahora en el tema educativo, obviamente que las opciones más sencillas terminan siendo delinquir o traficar drogas o hacer otro tipo de cosas, porque no tenemos esas condiciones ni y hasta perdemos las aspiraciones.
¿Qué es lo que le está pasando a nuestra juventud?
¿Qué es lo que le está pasando a la juventud? Entonces, terminamos casi que mandándolos, ¿verdad? A estas profesiones fáciles, ¿verdad? Y esto es lo que nos está pasando hoy en todo el país. Vea, hace unos días estuve en Orotina y me contaban, ahí solo hay un colegio, el CTP, el Colegio Técnico Profesional. Si uno va en la carretera de Orotina hacia Punta Arenas o hacia Caldera, hay mucha industria y empresa que se ha venido instalando en esa zona. ¿Qué sucede? Que el mismo CTP hoy no está dando las carreras técnicas o las clases técnicas para que se puedan insertar en esas empresas que ya están instaladas y que requieren personal capacitado en temas específicos. Las empresas están poniendo busetas para traer torneros, ¿verdad? Gente que maneja el torno desde Grecia o desde Atenas, porque no podemos ayudarle a los muchachos a meterse en eso y meterse en las empresas de su cantón. Y estamos dando contabilidad y estamos dando otro tipo de cosas que no le están generando beneficio a los muchachos. Y entonces no estamos yo digo, con los mismos recursos, hacer una buena inversión y una buena proyección para el desarrollo de los jóvenes.
Estamos conversando con la diputada Carolina Delgado. Doña Carolina es parte de los 5 aspirantes a la precandidatura por el Partido Liberación Nacional. ¿Cuánto falta? 1.5 meses para la Asamblea de Liberación Nacional. Doña Carolina, esta convención que es abierta causa usualmente muchas fricciones en Liberación. Y ya cuando llegan tan lastimados que ya de cara al público, de cara al votante, han perdido todos. ¿Cómo lo van a evitar en esta oportunidad? Porque es que les ha pasado varias veces, y son 3 veces en las que pierden la posibilidad de llegar a Zapote. Alguien dirá, sí, pero sacamos mayoría como diputados. Sí, pero no llegan al Ejecutivo.
Bueno, yo creo que pasa por la campaña que cada uno de nosotros quiere hacer. Yo creo que por el respeto a la institucionalidad, como lo he venido diciendo, y que además una de las cosas que más nos señala el costarricense es que nos siente que nosotros hacemos propuestas claras y que tengamos una visión clara de desarrollo como país.
Pero cada uno de ustedes tiene sus propuestas, me imagino, ¿no?
Sí, cada nosotros tenemos nuestras propuestas y cada uno de nosotros tenemos nuestras visiones. Eso no significa que no tengamos puntos de encuentro. Yo creo que las diferencias cuando se construyen las mejores soluciones, y eso genera la democracia.
¿Y será que ustedes cuando quede uno de ustedes, los demás se aglutinan a su favor?
Bueno, yo esperaría que ellos 4 estén alrededor mío si yo soy la candidata a Liberación Nacional.
¿Usted cree que va a ganar la convención?
Sí.
¿Pero está segura?
Voy a trabajar para ganar.
Vámonos a una pausa y volvemos con más de doña Carolina Delgado.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Imagínese que está a punto de ver su serie favorita y... ¿qué será? ¿Un mensaje importante? ¿Algo de su tarjeta? ¡Exacto! Es su tarjeta Visa Cope Alianza recordándole que su suscripción a películas se renovó automáticamente. ¡Qué alivio, ¿no? Y todo lo revisa desde el app de Cope Alianza. Fácil, rápido y seguro. Y lo mejor, sin levantarse del sillón.
Disfrute los beneficios de las tarjetas Visa Coop Alianza. Contáctenos al 2785-3000 para más información.
Hola, les saluda Francisco Villalobos, abogado y exdirector de tributación y fundador en 1993 de ICS. En ICS creemos que uno debe pagar los impuestos a que la ley nos obliga, ni más ni menos, y que ordenar la casa es la clave del crecimiento y de la tranquilidad. Llámenos y hablemos de impuestos.
Llame a ICS al 2519-9992. ICS Tax CR en redes. ICS, los especialistas en impuestos.
En el año del jubileo de la esperanza,
es el viaje de mi vida. Visitaré Fátima, Lourdes, el Vaticano y hasta Medjugorje.
Ven con nosotros a la gran peregrinación mariana y cruza las puertas santas de Medjugorje, Fátima, Lourdes, la Medalla Milagrosa, Santiago de Compostela y más.
Italia, Francia, España, Bosnia y Portugal, del 18 de mayo al 6 de junio de 2025. Infórmate hoy. Llama al 88-48-8628 o al 8302-2185 con el respaldo de Venza la Alianza.
CAPCR, la aplicación para que las personas agremiadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tengan acceso a la información de manera rápida, fácil y sencilla. CAPCR, innovación que transforma. Consulta al 2202-3607. Correo electrónico soporte@abogados.or.cr. Ya disponible en Play Store y en App Store.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Con 43 converso con la diputada Carolina Delgado. Le preguntaba si es buena idea o no que la convención sea abierta. Para mí, obviamente, como periodista, es una magnífica idea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente que no quiere un partido va y vota por el candidato que detecta más débil para que gane el partido contrario. Pero ella me está dando una explicación de por qué yo estoy totalmente errada.
Bueno, Yo diría que esto permite que nuevos liderazgos también sean electos dentro de Liberación Nacional, y es la oportunidad que se ha dado. Tenemos más de 40 años de hacer este proceso de manera abierta y ha permitido que muchos liderazgos, incluida yo, podamos hoy estar poniendo la cara aquí y poder aspirar. Eso es de manera abierta la democracia. El trabajo tiene que ser consecuencia de lo que vaya a suceder.
Y tres campañas en que pierden Zapote.
Sí, yo he sido muy crítica dentro de Liberación en este último periodo que he sido miembro del directorio político. He señalado que tenemos que hacer una verdadera revisión de algunas cosas que han venido sucediendo y de la congruencia que debería tener el partido, no solamente con sus principios, sino con la visión de desarrollo que debería tener el país.
Uh-huh. Porque le decía yo a la diputada que yo noto a la gente muy enojada con Liberación Nacional. Aunque Liberación Nacional es el partido que sí erradica el ejército, que sí nos da muchas garantías junto con el Partido Unidad Social Cristiana y con el Partido Comunista, hacen en el 48 y 49, hacen este pacto social maravilloso, pero no se puede vivir de las glorias pasadas.
No, realmente lo que hay que entender es cómo nosotros vamos a garantizar calidad de vida del costarricense, cómo le vamos a dar bienestar, cómo le vamos a generar prosperidad, cómo le vamos a dar seguridad a los costarricenses, cómo le vamos a dar oportunidades a todas las zonas costeras, a la milla fronteriza, a las mujeres, cómo vamos a seguir empoderando a las mujeres y tratar de evitar la mayor cantidad de violencia y de femicidios que hoy estamos viviendo.
Finalmente, cuando hacen ustedes esta asamblea y se reúnen los cinco, se ve un banner ahí que dicen algo así como que el enemigo a vencer es el presidente Rodrigo Chávez. Y bueno, es que el enemigo a vencer es la pobreza en Costa Rica.
Sí,
¿Por qué ponen ese banner? ¿Por qué el enemigo a vencer es Chávez?
Yo creo que el enemigo, y lo he dicho hace mucho tiempo, y usted lo acaba de señalar, somos nosotros mismos.
¿Y por qué ponen ese banner entonces?
Todos le hemos consultado al comité ejecutivo sobre ese banner en particular. En mi caso no lo conocí hasta que llegué ahí a la Asamblea Nacional, y algunos creen que dentro de este proceso el presidente y la gente que está alrededor de él, y él lo ha dicho abiertamente, ¿verdad?, que él no solamente quiere que su grupo siga los próximos 4 años, sino tener la mayoría en la Asamblea Legislativa.
¿Y lo puede lograr?
Hoy no tiene partido político, al día de hoy. Que algún costarricense sepa. Uh-huh. Y aquí la política es de partidos políticos. Pues estamos esperando a ver qué sucede en estos días. Dice que algunos ministros se van, o ministras se van en estos días a la escena política. Bueno, vamos a esperar qué es lo que va a suceder.
¿Cuánto tiempo tienen ellos para que sin partido político poderse organizar?
Bueno, para participar tienen que tener partido político. Claro. Y ahora al 31 de enero, bueno, terminando este mes, es cuando finalmente todos los partidos políticos que quieran inscribirse para el proceso que viene a nivel nacional deben cumplir ciertos requerimientos. Entonces, también hay tiempo límite para todos los partidos políticos para que puedan inscribir. En el caso de nosotros, no, porque siempre hemos estado inscritos y vamos para el proceso de renovación. Igual el tribunal nos exige al 31 de julio tener todos los procesos de renovación ya realizados.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con la diputada Carolina Delgado. Carolina Delgado no solamente es diputada por el Partido Liberación Nacional, presidente de la Comisión de la Mujer, sino que acaba de inscribir su precandidatura de cara al 6 de abril. Mi cereza en el pastel, diputada Carolina Delgado, es, por la mujer, y porque usted preside esta comisión que espero tenga algún músculo, algún alcance, que como sociedad podamos lograr detener esta calamidad que nos está agobiando a todas y a todos. La suya.
La mía es porque podamos, desde todos los espacios que tengamos, la ciudadanía y aquellos que tomamos decisiones, contribuir a un mundo de oportunidades para todos y todas las costarricenses, que es lo que realmente debe ser el objetivo para poder gobernar.
Eso sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejamos. Les recuerdo que no hay tercera edición de noticias porque ahora viene una tarde muy futbolera aquí en Colombia. Así es que espero que queden emperilladas y emperillados y que la disfruten muchísimo. Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.